producción de Radio Ciudadana.
El Instituto Mexicano de la Radio y Radio Ciudadana presentan Espacio Abierto, un foro de análisis, de crítica, de propuesta, con sentido social.
Espacio Abierto.
Espacio Abierto.
Con Remalc. Hoy es lunes 14 de septiembre del 2015. Te saluda Eduardo Macías Iniesta a nombre del equipo de producción de Radio Ciudadana. Como cada semana, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Remalc. En esta ocasión abordaremos el tema Presupuesto 2016 y su vertiente entre los trabajadores del campo con Laura Santiago Reyes, representante de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. Sin más preámbulo, saludo con gusto y dejamos los micrófonos a Sergio Ramírez Zúñiga, encargado de prensa de Remalc. Sergio, buenos días.
Gracias, Eduardo. Muy buenos días y principalmente un saludo muy cordial en este día de los locutores, Eduardo, de manera muy particular, y también a Javier, a los operadores, y también en el país a los locutores también en este su día. Un abrazo fraterno. Gracias. Iniciamos. Adán, buenos días con tu comentario editorial. Estamos esperando a nuestra invitada, parece que se le atoró el metro. Adelante, Adán.
Sí, con estas lluvias, como que todo se atora, ¿verdad?
Sí.
Pero sí, un abrazo a nuestros amigos, a Javier, a Eduardo, y a todos quienes hacen posible que podamos escuchar a Radio Ciudadana, que podemos oír música y los comentarios en la amplia red. Una felicitación a todos ellos.
Muchas gracias, Adán.
Y bien, en septiembre es un mes de significados. Inicia con el informe del Ejecutivo, del cual hicimos comentarios la semana pasada. Después, el 11 de septiembre nos recuerda el atentado contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, el Pentágono, y todo el ambiente de terrorismo y contraterrorismo que desató incursiones para dar con Bin Laden, las cuales precederían la guerra contra Afganistán y las invasiones en pos del petróleo. Antecedente también de la reciente introducción del método del fracking en Estados Unidos para acrecentar su riqueza petrolera. La reacción de la OPEP árabe, que determinó la sensible baja de precio que nos ha afectado sensiblemente dada nuestra dependencia del oro negro. Pero también otro 11 de septiembre, este en 1973 en Chile, fue derrocado el presidente legítimo Salvador Allende, un médico socialista que pretendía la estatización de las áreas claves de la economía, como la nacionalización de la producción de cobre y la aceleración de la reforma agraria, entre otras medidas para lograr la vía chilena al socialismo. A 42 años del artero movimiento armado de Augusto Pinochet, los chilenos de esos tiempos exclaman: ni perdonamos ni olvidamos. Así como muchos de nosotros en México, igualmente exclamamos lo mismo por lo acaecido el 2 de octubre y el jueves de Corpus. El compañero Allende se dirigió a su pueblo por radio antes de ser asesinado. He aquí algunos fragmentos de su último discurso. Seguramente esta será la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres, las radiopostales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen ninguna amargura, sino decepción. Que sean ellos el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Yo no voy a renunciar. Con mi vida pagaré la lealtad al pueblo. Ellos, los militares, tienen la fuerza. Podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia victoria es nuestra y la hacen los pueblos. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. Tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Así lo decía el doctor Allende antes de ser asesinado en su despacho. Pero este 15 de septiembre festejaremos el inicio del movimiento de independencia. La campana de Dolores repicará otra vez desde el Zócalo. El titular del Ejecutivo vitoreará a los héroes que nos tienen patria. Sin embargo, corear viva la independencia, se atora en la garganta ante el descuido y la falta de compromiso del gobierno y los partidos políticos por fortalecerla y consolidarla. Se entiende, desde luego, que la globalización y la interconexión mundial demandan redefinir el límite y el horizonte de la soberanía nacional. Pero resulta inadmisible que los pusilánimes y los cómplices de gobiernos y partidos la sacrifiquen en aras de un modelo económico que solo ha provocado mayor desigualdad, pobreza y desempleo. Que las verdades históricas se derrumben ante el peso de las investigaciones. Y hasta es posible pensar que sería conveniente solicitar a la ONU la intervención de un organismo similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, dadas las ineficiencias del aparato gubernamental y la inacción del grueso de la sociedad para poner un alto a la corrupción e impunidad. Pero dado que nuestra amiga Laurita Santiago tal parece que sigue...
Ya la tenemos aquí.
¡Ay, qué bueno!
Ya la recibimos aquí con alegría.
¡Qué bueno! Y que nos comente sobre el presupuesto y su vertiente entre los trabajadores del campo. Pero festejemos este 15 de septiembre. En el 68, el ejército lo dio el maestro Castillo en Ceú. Y a falta de campana, hicimos sonar el claxon de los autos. El temblor del 85 sigue presente, que es el 19, y Ayotzinapa el 26 también. Laurita, por favor, platícanos.
Muy bien, Adán.
Hasta luego.
Gracias, buenos días, hasta luego. Y ahora sí, hablando de campanas, pues sí las lanzamos a vuelo porque llegó Laura. Laura, pues sí, el Laura Santiago Reyes de la Central Dependiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. El presupuesto 2016, ¿cómo ves tú la distribución para los trabajadores del campo?
Hola, buenos días. Primero que nada, una disculpa, este tráfico me tiene vuelta loca.
Sí,
pero,
así es.
Mira, en general el presupuesto lo vemos bastante mal desde la CIOAC, y lo que toca a los trabajadores del campo y en general a los trabajadores de este país, pues nos va a llevar a este asunto que decía Dan también, o sea, se genera mayor pobreza y mayor polarización entre la población, ¿no? Ahí, revisando, contrastando con los ejercicios fiscales anteriores, bueno, pues nos encontramos con muchas sorpresas. Nos habla el gobierno federal de que hay una disminución en el gasto administrativo de presidencia, gobernación y otras entidades. Pero si tú revisas bien el presupuesto, vas a ver que sí hay ese recorte, pero lo aumentan en otros lados y hay algunas partidas que no sabemos a qué se refieren y son cantidades importantes de dinero.
¿Cómo
no
cuáles las tienes por ahí marcadas,
sí, claro,
Laura?
Por supuesto. Mira, en el proyecto de presupuesto presentado por Hacienda, Videgaray lo presentó la semana pasada, presupuesto de ingresos de la Federación, hay una, en el anexo 3, gastos obligatorios, solamente dice previsiones para gastos obligatorios, no especifica más. Y habla de, dice que están millones de pesos, me cuesta de trabajo leer la cifra porque en algunos lados lo maneja como pesos, en otros como millones, en otros miles de millones. Entonces, también hay un desajuste y entiendo que es para despistar al enemigo, pero bueno, habla de serían 3,436,972 pesos. No se especifica para qué, a mí no me queda claro cuando dice solamente previsiones para gastos obligatorios. ¿A qué se refiere? Pues solamente ellos podrán decirnos, ¿no? Pero lo cierto es, sí disminuyen el gasto administrativo, pero también disminuyen en la parte de desarrollo productivo, de atención a jornaleros, a migrantes. Esa parte incluso queda igual. Por ejemplo, atención a migrantes, 140 millones de pesos que vienen arrastrando desde 3, 4 años. Y en la vertiente productiva, el campo, que es la parte que nosotros más dominamos, pues hay incrementos en la parte de los que apoya a los grandes productores, lo que antes era incentivos a la comercialización, y nos desaparecen programas que eran de atención o para la atención a pequeños productores, pues que no tienen a veces para aportar capital, que muchas veces les piden entidades como Zagarpa o la Financiera Rural o el mismo FIRA, ¿no?
Estamos hablando de pequeños productores, ¿no?
Claro, por supuesto, sí. De menos de 20 hectáreas son los que menos se ven beneficiados en este proyecto de presupuesto que fue presentado a la Cámara. Ya lo habíamos percibido desde que presentaron la nueva estructura programática hace mes y medio, o quizás un poco más, donde ya nos anunciaban la fusión, dicen ellos, de varios programas que en la práctica son la desaparición de varios, como FAPA, Promete, el Proagro, que antes era el Procampo, ese también nos lo dividen en dos vertientes. O sea, el caso está que a final de cuentas, aún sumando lo que dividen o fusionan, nos queda menos recursos para los programas que van dirigidos a los pequeños productores.
¿Sí? ¿Están disfrazando entonces?
Sí, claro, por supuesto. Y sin que nadie lo pida ni lo solicite, están incrementando los que apoyan a los grandes comercializadores e intermediarios de este país, ¿no? Es una falacia, pues.
Perfecto. Laura, permítanos, vamos a un corte. Eduardo.
Gracias, Sergio. Vamos al corte de estación y ya volvemos con más de Espacio Abierto con Remarca.
Espacio Abierto. Regresamos.
XEBTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. En cinco palabras
se concentran 32 años de historia,
de logros y desafíos. Instituto Mexicano de la Radio.
Somos la radio pública con más emisoras en el país.
23 estaciones.
Una emisora por internet.
Y 39 canales HD.
La radio pública con mayor cobertura.
21 estados de la República Mexicana y zona fronteriza de Estados Unidos, Guatemala y Belice.
Y somos la radio de servicio que se renueva y evoluciona para ofrecer diferentes perspectivas de sonido.
Otras ideas.
El IMER cumple 32 años.
Y lo celebramos dándole sentido a lo que escuchas. Instituto Mexicano de la Radio.
Producimos sonidos y los transformamos en ideas.
Los trabajadores de la radio y la televisión reconocemos el papel institucional, responsable y solidario con el país, de la Confederación de Trabajadores de México, a 10 años de liderazgo de don Joaquín Gamboa Bascoe, en la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional. Con don Joaquín, la CTM se ha refrendado como factor de equilibrio, estabilidad laboral y aliado de la transformación de México, defendiendo con madurez los derechos laborales consagrados en la Constitución, Ley Federal del Trabajo, y en instituciones fundamentales para los trabajadores, Seguro Social e Infonavit, CTM, Sindicato de Vanguardia.
Yo voy a ser empresaria.
Yo estoy aprendiendo a tocar la guitarra para estar en muchos conciertos.
Seré escuchando.
Los adolescentes tienen mucho por descubrir. Y la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia, del 21 al 25 de septiembre, les ofrece servicios, prevención y diversas actividades educativas en materia de salud. Porque ser adolescente es bueno, pero adolescente y sano, mejor. Acude a tu unidad de salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Conoce los eventos y actividades de las organizaciones de la sociedad civil, así como información cultural de México y el mundo. De lunes a viernes a las 10:45 AM.
Espacio Abierto. Continuamos.
De
Les recuerdo que Espacio Abierto Remal, que es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. Ya estamos de regreso y este lunes estamos hablando de las implicaciones que el presupuesto 2016 tendrá entre los trabajadores del campo y de la ciudad, con Laura Santiago Reyes, representante de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. Nuevamente los dejo con Sergio Ramírez Zúñiga, aquí en Radio Ciudadana. Adelante, Sergio.
Gracias, Eduardo, muy amable. Pues sí, Laura, me estabas tú comentando esto, sobre todo el impacto que tendrán. Los medios de comunicación han hablado, por una parte, que habrá despido de más de 15.000 trabajadores burócratas, ¿no?, sujetos a honorarios, yo supongo, ¿no?, los trabajadores eventuales, pero también hacías énfasis en el presupuesto que no tiene cambios en migrantes, por ejemplo, y en trabajadores agrícolas, ¿no?
Así es, Sergio. Mira, revisando nuevamente la propuesta que presentaron, pues observamos que en el anexo 7, que se refiere a previsiones salariales y económicas, pues ya en creación de plazas pues no aparece nada, salvo en sector salud, donde sí aparece ahí una cantidad, pero es mínima, ¿no? Eso quiere decir que entonces pues no van a contratar nuevos empleados, y en incrementos a las percepciones pues también se ven disminuidas casi a menos del 50% en varios casos. Quiere decir las dos cosas: una, que van a despedir gente y eso significa menos incremento, menos plata para esa parte, y que seguramente lo que piensan incrementar pues no sea algo sustancial también, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, lo que tiene que ver con la atención a trabajadores agrícolas se mantiene igual que de hace tiempo, en 140 millones, y en tema de en la vertiente social, atención a migrantes, en 75 millones, lo cual pues nos parece una verdadera aberración, tratándose del tema del que se trata, ¿no?
A ver, 140 millones para trabajadores agrícolas,
que son alrededor de 8 millones de trabajadores.
De 8 millones de trabajadores.
En todo el país.
Y 75 millones para migrantes, el sector de migrantes,
así,
¿no?
Es.
¿Cómo se distribuye cuáles son los beneficios? ¿Qué se aporta a los migrantes a través de este presupuesto?
Claro. Se supone que esto lo hacen a través de la... Bueno, es que habrá que... No sé cómo queda la nueva estructura programática, y si me con temor a equivocarme, pero lo atiende CEDESOL, y es a través de varios programas que tiene. Es un programa específico de atención a migrantes. Se supone que esto es con albergues, con alimentos, con algún apoyo eventual, pero
hace plata. Apoyo consular inclusive, ¿no?
Inclusive, exactamente, para el traslado, para la atención, ya sea aquí de los que vienen de fuera, en Estados Unidos, cuando se van a Estados Unidos, se supone, pero pues es una cantidad muy...
O los que son repatriados, inclusive,
también,
¿no?
Inclusive eso se supone que lo tienen que entra en este monto, 75 millones, que... Bueno, eso se lo gastan, creo que... Se lo van a gastar ahora en el 16, yo creo.
En una fiestecita.
Que dicen que no va a haber, pero yo les digo.
Oye, Laura, y en este contexto, ¿qué papel juegan las centrales campesinas? Estoy hablando de la CNC, la CNPP, y entre otras, ¿no? Te comento eso porque años atrás un dirigente sindical de la CTM me decía que en cuestiones del campo, pues del presupuesto fijado por el Congreso de la Unión, pues una mínima parte llega realmente al trabajador del campo, ¿no? Porque todo se va quedando entre el funcionario y los dirigentes de cada una de las organizaciones, ¿no?
Sí, mira, nosotros desde la CIOAC hemos hecho varios análisis del tema presupuesto hace ya varios años, y estamos convencidos que el dinero es mucho. O sea, este año fueron aprobados o están ejerciendo 338 mil millones de pesos más o menos. Y efectivamente mucha plata se queda para los grandes comercializadores, los intermediarios. Yo no sé si los funcionarios, yo supongo que sí, hay corrupción, por supuesto que hay corrupción, ¿no? Y nosotros hemos detectado varios casos, los hemos incluso evidenciado y difundido. Pero las centrales oficialistas como las que mencionas, pues ellos avalan completamente la propuesta que viene desde el Ejecutivo. Ellos ven con buenos ojos esta propuesta. Y ya vemos otras organizaciones que no estamos de acuerdo por cómo se está manejando el presupuesto. Es mucha plata y dándole una reorientación adecuada, pues se podría incentivar la producción interna de alimentos que nos llevaría a superar la alta dependencia alimentaria que tenemos en este momento en el país, que supera ya el 45%. Entonces, nosotros lo que queremos es que hay que revisar nuevamente este presupuesto, hay que reorientarlo, igual con la misma plata si quieres, pues, pero dándole más a los pequeños productores de menos de 20 hectáreas, de 1 a 20 hectáreas, y dándole menos a los que tienen toda la plata del mundo. Digo, ¿qué caso tiene darle? Bueno, yo digo, ¿qué caso, verdad? Ellos van a decir que sí, a Bimbo, Maseca, Bachoco, ¿qué caso tiene darles plata, no? O a los empresarios de Baja California, en San Quintín, que ganan y cobran en dólares.
Claro, y acaparan desde luego la producción, pero una producción muy limitada, ¿no? Y no le dejan utilidades o ganancias al trabajador que trabaja el campo durante todo el día, ¿no?
Así es, por supuesto. O sea, si tú comparas la ganancia de un trabajador agrícola, un campesino, un indígena, pequeño productor, contra lo que ganan no me acuerdo cómo se llama alguno de los dueños, el dueño del rancho Los Pinos, por ejemplo, pues es un mundo de diferencia, ¿no? O sea, no hay punto de comparación, pues vaya.
Es esto. Y bueno, y de las instituciones que tienen que ver con el campo y la distribución del presupuesto, Ban Rural, ¿qué hace a las aseguradoras? Bueno, ¿ya no hay asegurador estatal para estatal?
Ya no hay, y Ban Rural tampoco, ya no existe. Ahora es Financiera Nacional de, quién sabe qué, le cambiaron el año pasado el nombre, era Financiera Rural, y el año pasado, en agosto, le cambiaron el nombre. Pero ellas hicieron un ejercicio de presupuesto, de propuesta de presupuesto, que se apegaba, por supuesto, a lo que dictó el Ejecutivo, y un poco como para disfrazar la cosa, algunas organizaciones nos invitaron para participar de estos ejercicios, pero la verdad es que nunca nos hacen caso. Entonces ellos, a final de cuentas, hicieron lo que quisieron, se agarpa con el anterior secretario Martínez.
¿Martínez?
Martínez al cuadrado, le decíamos nosotros. Fue una mala broma, decimos, ya ni siquiera la CIOC ya no iba a esos encuentros, no tenía ningún caso. En el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable se revisó el presupuesto, pero tampoco toma mucho en cuenta las organizaciones campesinas que participan en él. O sea, a final de cuentas, no mucho nos hacen caso, hacen lo que quieren las instituciones. Quizás un ejercicio rescatable, me parece a mí, es el que se está haciendo en la Procuraduría Agraria, en un órgano que tiene, que se llama COPECOSE, el Consejo Permanente de Control y Seguimiento, me parece, que encabezado por Cruz López, la Procuraduría Agraria, desde hace un tiempo, un poco más de un año, ha estado convocando a diversas organizaciones a hacer varias propuestas, una para la reforma para el campo, en su momento, hace unos meses, y ahora para el presupuesto. Y me parece que traemos, porque nosotros ahí sí participamos, una buena propuesta, si no de excelencia, me parece que muy buena propuesta de desglose de todos los gastos. Ahí también descubrimos que había gastos ocultos, como 30 mil millones de pesos que estaban ahí, que nadie sabía en qué se utilizaban. Pero parece que es quizás el único espacio donde conversan organizaciones de diversos bloques e ideologías y logramos el consenso de un documento con una propuesta diferente de presupuesto.
¿Y qué papel juega aquí la SEDATU? Creo que SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario.
Territorial y Urbano.
Que se sustituyó en la reforma agraria, ¿no?
Así es, exactamente. Pues hasta ahorita ninguno. Con los cambios últimos que hubo, de que se fue Marín y llegó Murillo Karam, la verdad es que nosotros no vimos ningún, ni para atrás ni para adelante.
¿Y ahora con Rosario Robles?
Pues mucho menos. Creemos que la pusieron ahí pues para un poco de muro de contención. Cuando estuvo en CEDESOR, casi no recibió a las organizaciones campesinas, casi no hubo manera de llegar o lograr acuerdos con ella. Entonces yo supongo que también por ahí va el asunto. Es raro que sea de las pocas secretarías donde sí les incrementan tanto el presupuesto administrativo como el monto a ejercer. Se me hace un poco extraño esa parte, ¿no? Que las demás sí bajan y esta no en lo particular, pero ellos pues se mantienen al margen. En su momento buscamos a Murillo para presentarle como COPECOS, organizaciones de COPECOS, esta propuesta, pues simplemente nos despreció, ni siquiera fue a la reunión que se había convocado, ¿no? Mandó a alguno de los subsecretarios, me parece.
¿Y qué pasa con el Congreso? ¿Es el Congreso Nacional Agrario o el Consejo?
El Consejo Nacional Agrario. Bueno, ahí están agrupados los grandes productores de este país, o sea, la élite de los productores, los que no necesitan mover un dedo para que les den más.
Estamos hablando de los grandes empresarios, ¿no? Así del sector privado, ¿no?
Así es, exactamente.
Y que supongo se llevan también parte del presupuesto a través de subsidios, ¿no?
Claro, hay una bola de artimañas para poder llevarse plata, ¿no? O sea, hay muchas partidas que se pueden dar algún manejo, por ejemplo, los de los sistema producto. Casi todos los sistemas producto, maíz, frijol, café, soya, que se manejan en este país, pues están controlados por gente de ellos, ¿no? Entonces, pues obviamente que los beneficiados son ellos, al final de cuentas.
Y en tu opinión, el presupuesto destinado al campo, ¿cuánto debería crecer o en qué porcentaje?
No debería de crecer, eso es lo que nosotros proponemos. Con el dinero que hay, sería suficiente siempre y cuando se utilizara de manera diferente. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, del Proagro, o que era Procampo, eliminas a los productores que hoy están hasta 100 hectáreas, de 20 a 100 hectáreas, ahí tienes un buen dinero para destinar a otros productores. A eso una reingeniería de las instituciones, a una nueva estructura programática, no la que propuso el gobierno, y repartir el dinero de manera diferente. Más para los que tienen menos y menos para los que tienen más. O sea, tampoco estamos diciendo que no les den, pero que les den menos.
O sea, invertir la pirámide, claro, empezar de abajo, ¿no?
Así es, exactamente, porque al final de cuentas ellos no producen para el consumo nacional. Ellos, la mayoría, producen para la exportación. Entonces, de ahí viene que nosotros tenemos que comprar los alimentos para el consumo de toda nuestra población. Cuando aquí tenemos el potencial suficiente, claro, hay que invertir en infraestructura en el sur-sureste, en varios estados, hidroagrícola, pecuaria, de caminos. Haciendo eso, nosotros no necesitaríamos estar comprando, al contrario, estaríamos vendiéndole a otros países.
Y esto permitiría recuperar el mercado, o rescatar, mejor dicho, ¿no?, el mercado interno, ¿no?, que claro, está prácticamente muerto, ¿no?
Así es, por supuesto, pues está prácticamente muerto, porque entre que al productor le pagan muy poco por su cosecha y que al consumidor final le cobran excesivamente, pues ahí se pierde con el intermediario. Entonces, ahí es donde podríamos recuperar nosotros ese mercado interno para poder reactivar la economía campesina, la economía del pequeño campesino.
No está ganando el tiempo. Citaste el intermediario, estamos hablando del intermediarismo y el coyotaje. ¿Todavía sigue vigente este fenómeno?
No, por supuesto, y cada vez más arraigado. Te pongo un ejemplo muy muy rápido. El año antepasado y pasado, en promedio, los frijoleros de Zacatecas les pagaban en 4 pesos el kilo de frijol. ¿En cuánto lo pagaron?
¿4 pesos?
4 pesos. Sin limpiar, sin nada. Claro, ya se ha beneficiado, limpiado, embolsado, es otra cosa. Hasta 10 pesos se los podían comprar. Pero ¿a cómo lo compramos en la Ciudad de México? Llegó un momento en que lo pagamos casi en 40 pesos.
Sí.
Entonces es una diferencia abismal. Y esa plata es la que se quedan los intermediarios, los coyotes, y esos son los que reciben plata a través del programa, que hoy ya no se llama así, ya se llama otra forma, pero hay incentivos a la comercialización.
Ahí está la mala distribución del presupuesto, ¿no? Que beneficia a quienes nos merecen.
Claro.
Bueno, Laura nos ganó el tiempo. Gracias, esperamos contar nuevamente con tu presencia. Tenemos temas por ahí pendientes, Laura.
Sí,
antes de cerrar esta emisión, el señor Peña nos manda saludos y felicitaciones a Eduardo por el Día del Locutor. También felicidades a todos los que trabajan en Radio Ciudadana en este su Día del Comunicador y Trabajador de la Radio. Bueno, nuevamente felicidades, gracias. Nos vamos, Eduardo, gracias.
Muchas gracias, Sergio. Ya nos vamos y les recuerdo que el programa de hoy fue coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, REMALC. Si desean contactar a la REMALC, pueden marcar el número telefónico 5615-8244. Por correo electrónico, rmalc@rmalc.org. Y también en www.facebook.com/rmalccmx. Agradecemos a nuestra invitada su participación. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
De la operación de audio, Javier Alejo Sánchez Vázquez.
Producción, Cecilia González Landín. Locución, su servidor, Eduardo Macías Iniesta. Que tengan una excelente mañana.